las gracias los lejanos. Alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera.
Y ya estamos escuchando a Malena Muyala desde este CD y DVD titulado Malena Muyala en el Solís, que se grabó en noviembre del año 2007 en nuestro principal teatro. Y ya está con nosotros también aquí en estudio. Bienvenida, Malena, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Mauricio.
Bueno,
bien.
Gracias por estar aquí. Le contamos a los oyentes que se trata de dos soportes, esta edición, uno en DVD y otro en CD, que contienen los mejores momentos de este espectáculo, también un pequeño documental para conocer algo más acerca del artista. Hay tangos, milongas, valses, composiciones propias. ¿Algún candombe también? ¿Puede ser?
Algún candombe también, sí.
Algún candombecito para despuntar el vicio. Un show del cual participaron, ¿qué músicos en esta grabación, Malena?
Y la verdad que empezamos a contar en un momento, estaban todos en el escenario, creo que eran como 15 músicos en un momento, pero bueno, los Aguerre guitarristas, tanto Bernardo como Javier, Juan Rodríguez en el violonchelo, el Popo Romano en el contrabajo, Gira Panzardo, Fernando Sánchez, desde Argentina también estuvo Omar Yamarco, que es un guitarrista y arreglador, Viviana Posebón, percusionista desde Córdoba, Martín Ibarburu. Estuvo también Sebastián Eulacio en el acordeón y en el bandoneón.
Las tamborileras de La Melaza.
Las chicas de La Melaza, sí, con quien tuve la enorme oportunidad de salir justamente en el año 2007.
Ahí va.
Tocando en La Melaza, justamente en la cuerda, tocando el tambor chico. Y después, siempre que puedo, invitarlas, sobre todo a las tres cabezas de cuerda. Siempre están por ahí Leticia Lonchar y Andrea y también está Fernanda Bértola, ¿no?
Y estuvieron en el espectáculo y quedaron en el DVD, ¿ese tema quedó?
Sí. Están en dos temas, en uno se llama Pena Mulata, que es de Mansi, y otro que se llama Pasos, que es un tema mío que forma parte de mi último disco previo a esta edición en vivo del DVD, que, bueno, formaba parte de Viajera, de mi disco anterior, ¿no? Y que tiene, justamente, como bien decías, en el final, si bien es una milonga medio lenta, en el final entra la cuerda de tambores y te muestra también esa conjunción que hay a veces entre el tango, la milonga y el candombe, ¿no? Zita Rosa decía por ahí, hacía como una familiaridad entre estas músicas, ¿no? Y decía que la milonga era hija del candombe, así como el tango era hijo de la milonga. A los porteños mucho no les gusta, no les eso gusta. Cuando lo decimos en Buenos Aires, pero sí, hay una raíz muy fuerte.
¿Cantás todo el tiempo?
¿Qué me querés decir con eso? ¿Todo el tiempo cantando?
No, me ¿cantás?
Sí, canto. No, canto,
me
canto,
instrumento.
No, toco la guitarra.
¿Guitarra?
También
guitarra.
En el espectáculo se ve en algunos temas donde estoy tocando la guitarra, y bueno, y es mi manera de componer también a través de la guitarra, ¿no? Las composiciones siempre las hago con un soporte de guitarra, ¿no?
Uh-huh. Una producción de este tipo lógicamente involucra a los músicos, pero involucra también a una cantidad de gente que termina participando para tener este producto que estamos viendo,
sí,
aquí en pantalla. En
sí, sí, sí. Es una combinación, se forma un equipo de gente que obviamente está participando hasta en las instancias de ensayo, porque, bueno, van y escuchan los temas y se empiezan a imaginar cómo puede ser la iluminación, por ejemplo, de cada una de las canciones, las cámaras donde deberían estar ubicadas para captar a tal o cual cosa. Muchas veces miran si, por ejemplo, el cantante mueve mucho las manos, bueno, hay una cámara que está pendiente de las manos, o si el guitarrista hace gestos todo el tiempo, bueno, a este le vamos a poner una cámara para captar esas cosas, esos detalles, ¿no? O si alguien mueve el pie, o si el chelista levanta el arco, o sea, hay un montón de cosas que las vas viendo a medida que el espectáculo, que los ensayos sobre todo se van desarrollando, ¿no? Y tenés, yo te digo, yo muevo las manos, ¿y cómo te diste cuenta? Sí, todo el tiempo, es como
parte
una ayuda.
Es
parte de la gestualidad, sí.
Está allí. Bueno, se grabó esto en vivo y después vino un proceso de selección.
Sí, de selección, sí, de postproducción, porque cuando grabás en vivo, grabás las imágenes por un lado, que en este caso creo que habían unas 8 cámaras más o menos grabando, y por otro lado grabás el audio, o sea, está microfoneado todos los instrumentos y la voz para el sonido en vivo, para lo que la gente está escuchando en ese momento, pero también está microfoneado para hacer una toma de audio en vivo que tenga una calidad lo suficientemente buena como para después poder editarlo, ya sea en disco o en DVD. A todo eso después se le hace un trabajo de edición, de selección, de buscar los planos, agregarles los efectitos, los reverb, demás, que es todo lo que se llama la postproducción, tanto de audio como de imagen. Y después
y
un montón
llevó
de procesos.
Sus meses también, ¿no?
Llevó sus meses, sí. Llevó sus meses, la selección de cada cámara, qué tomamos en cada momento, la mezcla del audio, las fotos que se sacaron para hacer el arte del librito y del disco propiamente dicho.
Sí, señor. Lo tengo aquí, es muy linda la edición como objeto.
Sí,
conteniendo tanto el CD como el DVD. Y la foto, hoy la comentábamos más temprano, la foto sobre fondo verdoso es un contraluz donde se ve tu silueta, allí, la boca entreabierta. ¿Estás vestida?
Sí. Hay un momento cuando estábamos, le contamos a la gente que nos está escuchando que aquí tenemos una tele y lo estamos viendo, sí, el DVD con un montón de amigos que también lo están mirando acá. Hay un momento cuando comienza el show que se ve que yo voy pasando de perfil por unas telas con verde. Entonces justamente esa foto reproduce ese momento.
Ah, es de ahí.
Ese momento. Sí, y yo tengo un vestuario que, si te das cuenta, es como una remerita o algo así muy justa, negra.
Negra.
Entonces, bueno, en realidad la tapa del DVD deja un poco librado a la imaginación si es una sombra o si es realmente la foto, o si está vestido, si está desnudo. Bueno, la gente, sí, para eso está la imaginación, ¿no?
Exacto,
para usarla.
Exacto, eso es lo bueno, ¿no? Tres discos editados, sí, antes de este, ¿no? Está Temas Pendientes del 98.
Sí.
Puro Verso del 2000.
Del 2000, muy bien, muy informado.
Y Viajera, estoy leyendo, ¿eh? Y Viajera,
2007, sí.
Que fue el año de este espectáculo.
Fue el año de este espectáculo, sí. En realidad, cuando hicimos este espectáculo estábamos celebrando la obtención del disco de oro de Viajera, y bueno, fue un motivo, una excusa, digamos, entre comillas, para realizar este espectáculo en el Solís, que obviamente siempre es como el sueño o el anhelo de todo artista poder tocar en el Teatro Solís, que es nuestro escenario mayor. Y bueno, le habíamos puesto ese plus de... Digamos que era realmente una alegría hacerlo, pero también era una responsabilidad enorme estar siendo grabados en ese momento y dejarlo plasmado para un futuro DVD, un trabajo en vivo, ¿no?
Ahí está, allí. Muy bien. Tenemos que hacer una breve pausa. Una pregunta antes de ir a ella. ¿Es cierto, Malena, que sos la persona más joven que ha recibido la distinción de ciudadana ilustre de la ciudad de Montevideo?
Sí, supongo que es cierto, eso me dijeron en la junta. No sé si ellos saben exactamente mi edad, pero bueno, eso es otro tema.
Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo.
Estamos escuchando Pasos.
Exactamente.
Se llama este tema de Malena Muyala, creación propia.
Sí, es el tema que hablábamos hoy de que estaban las chicas de La Melaza.
Ajá.
Bueno, ahí justamente recién cuando entra el estribillo se empiezan a escuchar ya la clave del candombe en la madera, y después finaliza con toda la cuerda tocando ya el candombe a pleno, ¿no?
Ajá, a ver, vamos a subir un poquito más. La esperamos a La Melaza.
Mira qué largo.
Entonces volvemos, ya lo vamos a escuchar. Cuando
porque como llama Paso y tiene que pasar toda la vida, es un tema largo, dura
arranca
6 minutos.
Está allí. Bueno, mientras tanto estamos viendo imágenes del DVD grabado en el Teatro Solís. ¿Te significó un estrés adicional saber que se estaba grabando esto para un DVD?
previo a la grabación, sí, o sea, ni siquiera le puedo llamar estrés, porque a veces cuando estás muy enfocado y muy concentrado en una tarea determinada que tenés que hacer y que sabes que hay que cuidar un montón de detalles, no te da tiempo ni para estresarte, está como con toda tu energía metida ahí, siempre tenés alguna actividad para ir haciendo y estás planificado. Y el día mismo del show yo tenía miedo de estar cansada, porque realmente venía de un mes y medio de ensayo sin parar y de planificaciones. Pero después me pasó que ya cuando iba cantando, creo que cuando entré, en el momento que entré, me olvidé totalmente de... Nunca me acordé que habían cámaras, por ejemplo, ¿no? Ni que estaban grabando, o sea, nunca pasó por mi cabeza que eso se estaba grabando, y me parece que estuvo buenísimo porque salió muy muy naturalmente, ¿no? Muy espontáneamente. Toda la atención fue previa, ¿no? Por ahí hay un documentalito donde yo cuento que le dije a los músicos, cada nota que toquen es responsabilidad de cada uno, que nadie se vaya a equivocar en nada, ¿no? O sea que creo que sí existió una presión previa, pero que después todo el mundo tocó tranquilamente, ¿no? Relajadamente, como debe ser. Claro.
Ese proceso es complicado, porque venís en la previa con todo, y siempre se corre el riesgo de llegar al día clave... cansado, sí, estresado, sí, qué sé yo, con la voz cascoteada.
Claro, sí, es muy importante, por ejemplo, el descanso para la voz, ¿no? De repente vos podés estar sin cantar y sin usar la voz, ni resfriarte, ni nada, pero no dormiste bien 3 días y tenés la voz mal. O sea, sentís cansancio en la voz, ¿no? Y bueno, y después en el momento de la exigencia de tener que ir respirando y emitiendo, lo sentís, ¿no? Sentís la fatiga.
Claro. ¿Esto fue diciembre del 2007?
Sí. Ahí está. Noviembre.
Noviembre. Hacía calor, se ve, estaba de...
Sí, sí, manga corta. Sí. Fue un día caluroso, sí, ese 15 de noviembre.
Está allí. Bueno, momento del registro, entonces, que quedó para la posteridad a través de este DVD, que incluye... ¿Cuántos temas son? ¿Son la misma cantidad los del DVD que los del CD?
Mirá qué buena pregunta. Creo que el CD tiene un tema más. El CD, por ejemplo, tiene El Último Organito, que es un tema que hago solo con el Popo Romano, que es con trabajo y voz, y tiene Garúa, que es un tema que hago solo con el chelista, es chelo y voz, o sea que son como los dos extras que tiene el CD. Pero el conjunto, digamos, la mayor cantidad de temas sí coincide, tanto DVD como CD. Pero en los extras, digamos, en lo que está como de chapa, ahí varía, ¿no? Hay más cantidad de temas.
Ahí va. En el caso del Último Organito, ¿lo habías grabado ya en cuál de los discos anteriores?
En el Puro Verso, en el segundo disco. Y también lo grabé con esa versión, con el Popo tocando el contrabajo. Y es, bueno, como un diálogo entre la voz y el contrabajo, ¿no? Y algo de la batería que toca el Cheche Chenique ahí.
Que está allí. Así que es un poquito distinta la versión, poquitito, o la misma.
No, es la misma, con más años nomás de haberla cantado y de haberla dejado pasar por dentro de uno, pero es la misma versión.
Que está allí. ¿Hay algún otro que se repite de los discos anteriores?
Garúa, que está en el primer disco, en temas pendientes, razón. Y después la totalidad son de Viajera, y hay algunos temas que son inéditos, como el caso de Será una noche, que no está grabado en ninguno, y Viejo Ciego, que es de Mansi, que tampoco está grabado en ningún disco, ya que hay dos temas que son inéditos, que están solamente en este trabajo.
Muy bien, el material incluye una entrevista,
¿sí?
También.
Una entrevista que básicamente lo que hace es ir mostrando, si bien yo voy llevando como el hilo así, de lo que estamos viendo, va mostrando cómo fue todo el proceso de preparación de repertorio, de ensayos, la prueba de sonido, todas esas cosas que muchas veces uno no las ve, si bien las puede imaginar, pero que nos pareció interesante también mostrarle a la gente todo el proceso hasta el momento exacto en que suena la primera nota del show, ¿no? Todo lo que se transitó. Por eso se llama viaje, un extra que hay ahí. Es todo ese viaje que uno realiza hasta el momento de realizar el espectáculo, ¿no?
Desde la Expo Prado 2009, Asuntos Pendientes, por El Espectador.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy, el malevaje extrañado. Me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y mañado en tu corazón. Debí pasar
Las 4 de la tarde y 8 minutos, retomamos este diálogo con Malena Muyala. Estamos conociendo este trabajo, Malena Muyala en el Solís, es el registro doble en DVD y en CD de su actuación en el Máximo Teatro, justamente a fines de noviembre del 2007. Y vamos a hacer algo de historia, porque algún oyente por aquí nos dice, ojo que es Maragata.
Ojo, cuidado. Ojo, no, lo, no vayan a omitirlo.
No. Dijimos.
Sí, yo siempre digo que soy Maragata.
No, ¿cómo no? Naciste allá, justamente en San José, en el 71, y pasaste la infancia.
Sí, toda la infancia hasta que me vine a Montevideo a estudiar, a la facultad, a medicina. O sea que a los 18 años recién me fui de la ciudad de San José, de la República de San José.
De la República de San José. ¿Hiciste la escuela y el liceo allá?
Hice la escuela allá, toda la escuela y gran parte del liceo la hice en el Colegio del Huerto, en las Hermanas del Huerto. Y después me fui al Liceo Departamental, que es donde podés hacer quinto y sexto, porque es el único que tiene bachillerato, o sea, quinto y sexto.
Claro.
Y después, bueno, ya me vine para acá.
Y después... La capital. Cuando estabas allá en San José, estabas vinculada también, digamos, por línea familiar, al arte, a la música concretamente.
Sí, siempre, y al teatro sobre todo.
Y al teatro.
Sí,
y al teatro.
Mi tía materna, por línea materna, una mujer que hizo teatro toda la vida, y bueno, yo tenía un poco las características que tuvo mi hijo de niño. Era muy inquieta, entonces querían siempre encontrarme alguna actividad extra para hacer, me mandaban a ballet y le llamaban a mi vieja el otro día, le decían que no me mandara más porque no hacía los ejercicios, corría, patinaba, no hacía lo que tenía que hacer. Hasta que mi tía dijo, mira, me la voy a llevar al teatro, en el teatro se va a tranquilizar. Y me daban tareas para pasar letra. Para traerle el agua a los actores, hacer cosas, ¿no? Y me acuerdo que iba un director, Eduardo Malet, divino, y me tenía una paciencia enorme. Me encontraba y me ponía perfume cada vez. Me decía, a ver, Malenita, tranquilízate, a ver, ¿querés cantar? Entonces me empezó a inventar personajes donde yo cantaba en las distintas obras de teatro y lentamente me fue abriendo las puertas de ese mundo maravilloso que es el teatro, la actuación y el estar en un escenario, ¿no?
Claro. ¿Y llegaste a actuar ahí en el Maciel?
Sí. La primera actuación que tuve en mi vida fue a los 10 años, más o menos, 11 años, una obra que llamaba Nuestro Pueblo, que justamente hablaba de San José. Y cuando se abría el telón del Maciel, yo estaba paradita arriba de una escalera, simulando que colgaba ropa en un conventillo, y estaba cantando Pedacito de Cielo, el valsecito Pedacito de Cielo.
¿Cuál es?
Dice, la casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. Ay. La noche, que es un valsecito muy lindo y que lo incluí en mi último disco, en el Viajera, ¿no? Y que está también ahora en el DVD.
Ahí está. Y hablando de teatro, pero tú ya, digamos, de grande hiciste teatro. ¿No hiciste uno de los monólogos de la vagina?
Sí, uno de los monólogos lo hice, pero previo a eso, cuando me vine a vivir a Montevideo a los 18 años, ingresé en la Antimurga BCG.
Ay.
Cuando la BCG dejó de salir en carnaval, o sea que se pasó a llamar la bandita teatrera, y bueno, y ahí hice Papitas y Bañatos al Horno, Entre Locos y Loquitos, Sexo, Chocolate y BCG, varias obras con el Flaco y con Carmen Tanco, que era, bueno, quien nos estaba iniciando también en todo el tema de la expresión corporal, de caminar en un escenario, la respiración y demás. Que fueron todas cosas que a mí me dieron herramientas para después, obviamente, utilizarlas en el camino que yo decidí hacer, ¿no?
Claro. Allí en la BCG, bueno, hacían de todo, en cuanto a manifestaciones artísticas.
Sí, y sobre todo una de las cosas que más rescato es la disciplina, ¿no?, que había en el grupo. Nosotros estábamos ensayando de lunes a viernes en un horario de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, eran 4 o 5 horas diarias.
¿Cerraste la época de vida en la Casa de los Locos?
Claro, en calle Jackson, sí, ya. sí. Que después nos íbamos todos al bar de Pepe, ahí a la esquina, que ahora es su bar y sigue estando Pepe. Pero nos íbamos todos los días para ahí en los recreitos que teníamos, pero era realmente una disciplina muy muy fuerte y muy buena, ¿no?
Uh-huh. Nombraba recién a tu hijo Juan, que ya tiene
14 años, sí, está enorme. Y una de las cosas que más me impresionó es que este año me pasó de estatura.
Y no sos precisamente bajita, ¿no?
No, es alto, bueno, yo, ¿cuánto tiempo tenés para que te hable de mi hijo?
Bueno, 14 años ya es una... Bueno, está en plena adolescencia.
En plena adolescencia, sí, en plena adolescencia, está, bueno, finalizando sus estudios de tercer año del liceo. Y bueno, y somos como hemos sido toda la vida, muy, muy compinches, muy compañeros en todo. Y bueno, hasta ahora que yo también me cuelgo con él a estudiar lo que sea, a estudiar química, matemática, o sea, me gusta, como es algo que me gusta siempre, me ha gustado estudiar y demás, encuentro la excusa perfecta de
¿Y la música? ¿Le gusta la música?
Sí, ahora está estudiando bajo con el Popo, Romano. Le gusta mucho y siempre tuvo desde chiquito bastantes nociones musicales, ¿no? Él participaba, se metía en los ensayos, le daba directivas a los músicos a veces, o sea, siempre fue bastante osado en esas cosas. Pero no, es un chico muy muy tranquilo, muy bueno, así que estoy muy 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 contenta con él.
Muy bien, Malera, allá en el 91 ganaste el primer certamen de tango del Uruguay, ¿no?
Sí. Sí, que eso fue...
Un mojón en tu carrera.
Sí, yo estaba justamente con la BCG en ese momento y estaba cursando facultad, y me acuerdo que vinieron con una revistita y me decían, mirá, hay un concurso de tango, presentate, hay un premio que está bárbaro. O sea, todo el incentivo en aquel momento fue el premio, que era un premio en dólares muy importante y demás. Y bueno, fui, me anoté y concursé en realidad como participante de Montevideo, no de San José.
Ajá.
Si hubiese cursado por San José, entraba directamente a la semifinal, porque no había rondas y rondas.
Ajá.
Al concursar por Montevideo, estuve en distintas rondas e instancias con unas 200 y pico de personas concursando, hasta que quedaron los 5 semifinalistas que concursaban por Montevideo y se juntaron con los que llegaron del interior. Y bueno, y ahí me acuerdo que en las canteras del Parque Rodó se realizó la final. Y bueno, tuve la fortuna de obtener ese primer premio y obviamente que ya también el premio ese económico no pasó a ser lo más importante, sino que ahí también empecé a descubrir una faceta que a mí me gustaba mucho, que era el tema de ya empezar a tener mi propio repertorio con arreglos,
claro,
con músicos y demás.
Claro. ¿En algún momento recibiste la ayuda de un mecenas?
Yo creo...
¿O algo parecido?
Yo siento que a lo largo de todo este tiempo han habido personas siempre acompañándome que quizá no han sido grandes mecenas de saltos enormes, sino esas personas que siempre te van apuntalando o diciéndote, sí, está bien lo que elegiste, seguí por ese camino, que han sido muchas, ¿no? Desde familiares, amigos, personas que han trabajado conmigo en la producción, ¿no? Sí hubo algo muy significativo que fue, me acuerdo en aquel momento, la empresa Pintos Rizzo, que bueno, es un regalo empresarial de fin de año, que fue mi disco, mi primer disco, El Temas Pendientes, y lo más loco era que yo no tenía disco. Entonces tuve que, ellos me hicieron una compra por adelantado de algo que no existía, o sea que eso fue lo más increíble, y yo con eso grabé mi disco y ellos hicieron su regalo empresarial, y fue gente que confió ciegamente en que iba a estar bien, que ese trabajo musical iba a estar bien y que iba a ser iba a estar a la altura de ser un regalo para sus clientes y la gente que trabaja con ellos, ¿no? Entonces creo que ellos sí fueron, digamos a nivel empresarial, una empresa que confió en mí cuando yo apenas sabía cantar 3 o 4 tangos, ¿no?
Está allí. Bien, fue, digamos, la única producción donde existió ese respaldo, los discos que vinieron después... Fueron
sí.
Ya tuyos con la discográfica.
Sí, míos con la discográfica. Si bien en este último trabajo hay empresas que han apoyado el trabajo. Fundación Itaú es una fundación que me viene acompañando a mí hace muchos años. Y bueno, justamente hace unos días tuvimos la alegría de estar festejando en el Solís los 20 años de la fundación. En un espectáculo donde estuvo Lugo Fattoruso, Nicolás Ibarburu, el Popo, el grupo de la Mufa, que son unos chicos que están haciendo tango y muy bien. Entonces, bueno, también a veces la gente, las empresas, que una vez dice empresa, pero detrás de cada empresa hay caras visibles, personas que son con las que te relacionás, con las que haces afinidad y las que dicen, sí, vamos a apostar a acompañar, en este caso, a Malena o a cualquier artista de nuestro país, ¿no? Y hay que valorarlo muchísimo, ¿no?
Y gente, sí, porque hay empresas que lo hacen y otras que no lo hacen.
Hay otras que no lo hacen, y yo que sé, la gente de Gramón Bagó también, que me ha acompañado mucho, y sé que realmente lo hacen por un gusto, por lo artístico, ¿no? Si bien pueden tener un retorno de que apoyaron y demás, sé que, porque las conozco a cada una de esas personas, hay una satisfacción de ellos de saber que están colaborando y dando su granito de arena para algo artístico, ¿no?
Claro. ¿Con Jaime trabajaste, colaboraste en alguno de los trabajos de Jaime?
Con Jaime, mira, en el disco de él, en el tema de él, Si me voy antes que vos, que grabó con La Negra Sosa, sí. Ahí estoy haciendo unas voces también en esa canción. Y en el disco de Jaime, se llama El Puente, también grabó un tema que se llama Olvidándole a Dios, con él y con Estela Mañone.
Ajá. Sí. ¿Con Jorginho Bularte?
Con Jorginho, en realidad grabé un tema de Jorginho que se llama Liberate, que lo grabamos varios artistas del Uruguay, grabamos canciones de Jorginho y grabamos un disco en tributo a él, un poco también recaudando para Jorginho, que lamentablemente tuvo ese infortunio en su vida, una cosa terrible, y bueno, todo su tratamiento de recuperación, creímos que a través de tomar sus propias canciones y versionarlas, podíamos estar dándole una mano a Jorginho, ¿no?
Un apoyo allí. Lamentablemente la situación de Jorginho Bularte sigue complicada, ¿no?
Sí. Pero sí. Bueno, él, digamos, es como que comenzó una nueva vida a partir de, ¿no? Algo así.
¿También colaboraste con el colectivo Bajo Fondo?
Bajo Fondo, sí, en realidad, Juan Campodónico es una persona que yo aprecio mucho, y un día Juan me llama y me dice, mirá que voy a incluir tu voz en un tema que después, aparte, fue un tema que sonó por todos lados, que aparece la voz del Polaco Goyeneche, de Adriana Varela, y mi voz, somos los tres.
¿Tú decís cuál es la
Mi corazón, mi corazón, no, todos decimos mi corazón, el Polaco empieza a decir, señora, señores, mi corazón, y después dice Adriana Varela, y después digo yo, y así nos vamos turnando, cada cual poniendo su corazón ahí en la canción, ¿no?
Ay,
bueno. Que fue en el primer trabajo de Bajo Fondo, que bueno, que después afortunadamente fue un éxito enorme ese trabajo y ese grupo, ¿no? Esa idea de Juan Campodónico junto con Santa Olalla.
¿Cómo ves el trabajo de Bajo Fondo, ese camino que han abierto?
A mí me encanta porque... te digo, mi experiencia me dice que hay un montón de gente que conozco que de repente no le interesaba el tango en lo más mínimo, descubrió en Bajo Fondo que hay un espíritu de tango por subyacente a la música que ellos hacen, y a partir de ahí eso fue el disparador para empezar a escuchar otras cosas de tango, ¿no? Que no son Bajo Fondo, sobre todo generaciones como te decía, como la de mi hijo, de los 15 a los 20 años. Wow, viste que Bajo Fondo está buenísimo y es tango, te dicen, ¿no? Y está bueno que...
Y es tango.
Es un tango fusionado también con algo de electrónico y demás, pero como yo soy una ferviente creyente, y digo, lo he llevado adelante con mi propia obra, que el tango no es solamente eso que nos metieron en la cabeza y nos atornillaron, que es un estereotipo y un modelo, sino que el tango es todo, es lo que respiramos diariamente, ¿no? Me parece que el tango fue evolucionando y cambiando y tomando las nuevas formas, ¿no? Entonces, obviamente que a mí me parece que el aporte de Bajo Fondo es muy notorio porque, bueno, te rompe un poco el esquema, ¿no? Pero sí me parece que ha sido una puerta de apertura para mucha gente para acercarse a otras expresiones del tango, ¿no?
Que está allí. Malena, si para un turista cualquiera, un europeo que cruce el charco y se da una vuelta por Buenos Aires, después venga por aquí, no hay duda de que Buenos Aires le gana a Montevideo en materia de presencia del tango 10-1, ¿no?
Presencia del tango, sí.
Hay, en la calle, sí, se vive el tango. Como está más exacto, sí. Como se vive.
Vos vas caminando por cualquier calle y escuchás tango, entras a las disquerías y las góndolas tienen mayoritariamente tango. Cosa que acá no sucede. Agarrás un catálogo y ves que hay 55 shows de tango en distintos lugares, desde los más jóvenes y modernos hasta los más tradicionales y ortodoxos. O sea, hay un espectro de tango muy importante en Buenos Aires. Igual para mí siempre soy una defensora de Montevideo como ciudad también gestora y cultora del tango, ¿no? Y desde un sentir distinto. Nosotros a veces, bueno, ahora estamos yendo permanentemente a Buenos Aires, y no solo a Buenos Aires, también hemos estado en Córdoba, en San Luis, en Rosario, en Mendoza, o sea, vas recorriendo la Argentina y vas descubriendo también que el tango está presente en la idiosincrasia argentina en su totalidad, ¿no?
Uh-huh. Pero hay un camino para recorrer aquí todavía que no se ha hecho, no sé, de alguna manera poder a nivel masivo explotar un poco más el fenómeno tango asociado a la ciudad de Montevideo.
Sí, 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 totalmente. Igual yo el otro día veía unas encuestas que aparecían y que decían que creo que era el 35% de la gente no escucha música uruguaya en el Uruguay, el 30% escucha rock y con el 8% estaba el tango. O sea, estaba el folclore, el rock, y con el 8% estaba el tango. O sea que estamos hablando de un grupo de gente muy reducido que escucha tango o que incluso escucha folclore, ¿no? No puede ser que la mayoría de la gente en el país no escuche música del país. Entonces me parece que tenemos que empezar a ahondar por ahí, sí. Y que después, como consecuencia de eso, la gente sí va a empezar a escuchar más tango, folclore, rock nacional. Pero lo primero que tenemos que empezar a tratar de revertir es que la gente empiece a escuchar lo que se hace dentro del país, ¿no?
Uh-huh. Sigue vivo, eso sí, el interés por bailar el tango. Sí. Que se ve en las academias, en las escuelas.
Sí, 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 sí.
Sí, bueno, gente, eso sí, no se ha perdido. Hay gente que quiere saber bailar tango.
Sí, porque el baile me parece que es la herramienta que está más al alcance de la mano de cualquier persona. O sea, es más difícil que alguien diga, bueno, me voy a dedicar a cantar, o me voy a dedicar a tocar el bandoneón, o me voy a dedicar a tocar la guitarra tanguera, ¿no? Lo más fácil para uno es decir, bueno, la puerta que tengo de acceso al tango más fácilmente es, bueno, voy a ir a aprender a bailar. Uh-huh. Que también genera lo que hablábamos en el caso recién de Bajo Fondo, ¿no? También genera que la gente empieza a bailar y obviamente para bailar tenés que escuchar. Te van a poner una canción y vos vas a preguntar de qué orquesta es y ahí te vas a informar sobre esa orquesta, pero te van a decir, pero mirá que también está tal orquesta con otro estilo, a ver. Entonces es una puerta también de que vos empieces a escuchar todo lo que existe de tango, desde las cosas más viejitas, uh-huh, hasta las cosas más modernas, ¿no?
Claro. ¿Bailás?
Cuando hice una obra con la BCG, Papitas y Boniatos al Horno, uno de mis personajes era una tanguera muy mala que decía que hubiese pasado si ella hubiese nacido hombre en vez de mujer y decía una sarta de cosas. Y ahí esa tanguera bailaba. Entonces fueron profesores de joven tango y nos enseñaron a bailar a todos. Así que si alguien me saca a bailar tango o si yo saco a bailar a alguien, me revuelvo bien.
Bueno, señores, tenemos que dejar aquí, se nos ha ido el tiempo de esta charla. Invitar a los oyentes a que conozcan este trabajo recientemente editado, Malena Muyala en el Solís, doble presentación, CD y DVD, y el gusto de haber
estado contigo. Sí, y sabes que aprovecho, Mauricio, porque mucha gente ha mandado, incluso llamaban el otro día hasta de Informes 20, que la gente preguntaba cuándo iba a estar en el Solís. Aclaro que en realidad lo que se dice Malena Muyala en el Solís es el DVD que acaba de salir y que en el Solís voy a estar, sí, pero el 26 de noviembre. O sea que a veces la gente escucha la publicidad y dice, ¿cuándo? No. Sí, el 26 de noviembre voy a estar, pero está el DVD en este momento a la venta que se llama Malena Muyala.
Nos quedan aquí varias preguntas. Elijo una aquí en el estribo. ¿Nunca grabará el tema Malena? Se pregunta.
En este DVD hay una versión instrumental de Malena. Si eso satisface que está grabado.
Me parece que no.
Es muy difícil.
Interpreta al oyente, me parece que
es muy difícil que realmente tu nombre, el que te eligieron tus papás, sea Malena y que vos cantes Malena, canta el tango como ninguna. Es complejo.
Por ahora con pudor.
Por ahora no.
Instrumental.
Por ahora instrumental, sí.
Gracias, Malena. Hasta
Gracias a vos, un placer.
Seguimos.
Y la vida me...